Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, acá en Radio Martí, en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Les hablamos mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos como siempre, gracias por estar acá en esta tertulia de las noticias como son. ¿Usted está bien?
Yo estoy encantado de la vida.
¿Está bien?
Sí, ¿por qué?
No, porque lo he visto meterse ahí toda esa Asamblea Nacional del Poder Popular y no hablaba y escribía. Yo, este hombre lo pierdo en cualquier momento.
No.
O hay que llevarlo a un retiro mental.
Pues, ahí comencé escuchando a Esteban Lasso y después sí.
Un gran orador.
Sí, no. Y después escuché todo lo que dijo Marrero. Sí,
sí, usted vio cómo habló bastante mejor que Díaz-Canel de la ministra.
De la afeitó.
Sí, haya habido sus cosas.
Dijo que era muy buena, era excelente.
Y que ha hecho buen trabajo, pero reconoció que se equivocó.
Y punto. Que ella dijo, me equivoqué, sí. No tenía que haber dicho lo que dije, pero me equivoqué. Y entonces, bueno, nada, ¿cierto? Pero que una compañera entera.
Parece que eran amigos, o son
yo
amigos.
Yo no sé, pero le ha pasado la mano, así que sí. Parece que la afeitó no va a lo más bajo, ¿eh? Cuidado, la afeitó la afectan de un lado y la ponen del otro. Digo, la afectan de un lado y la ponen del otro. Uh-huh. No afectan, afectar es otro verbo.
Muy bien.
Bueno, ¿qué tenemos?
El régimen destituye a la ministra que dijo que en Cuba no había mendigos, sino disfrazados. Uh-huh. Una aguda observación del periodista Reinaldo Escobar señala que la ministra Feitó hizo las declaraciones el lunes ante la presencia de Díaz-Canel, pero bueno, no hasta el martes que el gobernante cubano reaccionó y hay mucho más que le vamos a contar aquí en la tertulia.
Sí, señor. Habla el lunes, estaba Díaz-Canel, pero Díaz-Canel no reacciona hasta el martes. Y tampoco reaccionó ninguno de los diputados de la comisión.
Que en video está como aplaudían.
Aplaudieron. Y además, como dijo la ministra, y entonces, ¿por qué reaccionaron así el martes? Hasta que la votaron por la noche. Y entonces ahora sale Marrero a decir que sí, que se equivocó, pero que es tremenda buena gente. Buena gente para ellos, ¿no? Pero buena gente. Y entonces, bueno, vamos a analizar la noticia. Tenemos hoy a dos buenos periodistas para el tema.
Turismo en Cuba sin cimiento, aeropuertos en pésimo estado, campos improductivos, deudas sin pagar, escasez de comida. Imagínese usted.
Dice, no hay ni comida para los turistas. Y lo han reconocido, ¿eh? No, esto no es un titular amarillo ni nada por el estilo, amarillista. Pero
bueno,
no,
la nota la estamos recogiendo de Diario de Cuba. Uh-huh. Y yo le decía a usted que me encantó un titular que puso el Diario de Cuba en relación a esta asamblea.
El de la cerveza.
Que dice así que con los cubanos pasando hambre en la isla solo se cumple la producción de cerveza.
Increíble, caballero. Uh-huh. Dios mío.
Pan y circo. Bueno,
y mira,
Cuba superó los 2.000 megawatts de déficit. Más de la mitad del país estuvo apagado.
Lo que me encanta de esta noticia es que en la página de la UNE, o sea, de la Unión Eléctrica de Cuba, hay uno que escribe y dice, lo lograron. Señores, me estoy riendo porque de verdad que esto ya lo estoy haciendo con ironía.
Pobre pueblo.
Lo lograron, llegaron a los 2.000 megawatts de déficit. Increíble. Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Les decíamos que teníamos un muy buen panel para analizar estas notas porque tenemos a Reinaldo Escobar. Usted hacía mención de esta observación que él hace. Bueno, ¿por qué demoraron 24 horas? Vamos a tratar de hoy de saberlo. Reinaldo Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y hoy nos acompaña pues también otro de nuestros tertulianos, Leopoldo Luis García, periodista cubano, pero está aquí en Miami, trabaja para la cadena Univisión. Así que con estos dos periodistas cubanos, uno en Cuba y otro en Miami, a tertulia. Comenzamos por allá, por La Habana. Saludos, Reinaldo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Ah, muy bien. Dile, Leopoldo, que si te interesa una permuta, pues no se preocupe, que estamos aquí dispuestos a cualquier sacrificio.
Él te está oyendo.
Y pelo a pelo, ¿no? Pelo a pelo, sí.
Pelo a pelo, sí, sin nada arriba, sin nada arriba.
Leopoldo, saludos. ¿Cómo estás?
Bien, saludos. Dile a Reinaldo que por ahora la permuta la vamos a aplazar. Pero
La reforma urbana ha cancelado las permutas.
Y eso que hay dos elevadores.
Y, sí, pero no son de batería, no. Mi hermano. Reinaldo los ha hecho ya de cuerda. Reinaldo Escobar ha convertido los elevadores de su edificio en elevadores de cuerda. Ha encontrado la forma de darle cuerda para que por lo menos el trabado pueda salir del elevador. Pero bueno, un día vamos a hablar de los elevadores de donde vive Reinaldo Escobar. Vamos a las noticias.
Bueno, muy cuestionable la falta de sensibilidad en el enfoque de la vulnerabilidad La revolución no puede dejar atrás a nadie. Esa es nuestra divisa, nuestra responsabilidad militante. El comentario de Miguel Díaz-Canel en su cuenta X este martes por la mañana, refiriéndose sin nombrarla a las palabras de la ministra del Trabajo, Marta Elena Feitó, ante el Parlamento el lunes, fueron preludio de la destitución de la funcionaria hecha pública unas horas después, así reporta 14 y medio. Como decía, ¿no? Una aguda observación de Reinaldo Escobar, y me faltó, y voy acá con la pregunta, ¿por qué Díaz-Canel demoró 24 horas en reaccionar?
Así se pregunta Reinaldo Escobar. Acuérdense, vamos a ponerlo en su contexto.
Ajá.
El lunes habla la ministra ante esta comisión.
Y dice, le aplauden.
Dice lo que dice de los vagabundos, que en Cuba no hay vagabundos, que son disfrazados, y que los buzos, se refiere también a los buzos, que no son buzos, son recolectores de materia prima para evadir el fisco, todas esas barbaridades. Pero eso fue el lunes. Ahí estaba Díaz-Canel.
¿El martes?
Ahí estaba Díaz-Canel. El martes se levanta Díaz-Canel y le mete con todo a la ministra.
Y unas horas después, liberada del cargo.
Votan a la ministra. No, liberada no.
No, ella renunció, chico.
La votan.
No, ella renunció. O le dice que se equivocó, dice Marrero, que la compañera es muy, ha sido muy buena, pero reconoce que se equivocó.
Pero no es solamente Díaz-Canel el que no reacciona. Vamos a ver también a unos diputados que estaban ahí en esa comisión que tampoco reaccionaron. Vamos a escucharlos y verlos.
La ministra hablaba en lo que hoy se proyecta y se trabaja para superar las desigualdades sociales, porque hacemos y podemos hacer incluso mucho mejor, con mucha más calidad, el trabajo social, pero al mismo tiempo estamos chocando con esas crecientes desigualdades y sabemos cuáles son las razones, cuáles son las causas que, y los peligros externos que inciden muy negativamente en todo este proceso y este trabajo.
Yo me sumo al agradecimiento de los compañeros que lo han hecho anterior de mí por las presentaciones de la diputada Arelis, de la ministra de Trabajo, porque nos da no solo la idea del control que estamos realizando las dos comisiones y los resultados en el país, sino también por la profundidad con que la ministra ha explicado un grupo de cuestiones de implementación de políticas que hoy, no solo para nosotros los diputados, sino para todo el pueblo de Cuba, para todos los sujetos sociales, son de vital importancia en el tema de la comunicación. Si tenemos políticas implementadas, estamos trabajando en la última etapa en implementación de un grupo de políticas, de acciones que van directamente a la transformación y al bienestar y calidad de vida de la población, y que hoy no todos tenemos la posibilidad de conocer o no conocemos, incluso se dan procesos de implementación erróneos en muchos de los espacios donde estamos, y tenemos la posibilidad hoy de poder conocer incluso de los decretos, de acuerdos. Y con eso también somos mejores ciudadanos y tenemos la posibilidad de hacer un mejor ejercicio ciudadano de nuestros derechos y defender los derechos que hoy estamos y además respaldar la Constitución.
Ya, hasta ahí es suficiente. Hablaron yo, para los que están escuchando en radio, Josuán Palacio, de Sagua de Tánamo, y Anabel Díaz Hurtado, de Remedio. Remedio está por allá por Villa Clara.
Josuán es diputado desde el 2023.
Sí, señor.
Y además fue juez del Tribunal Municipal Popular de Habana del Este.
Sí, señor. Bueno, pues ustedes vieron, incluso como a la ministra nos abrió la entendedera, dice esta muchacha, como dijo la ministra, ahí no pasó nada. Tampoco Díaz-Canel dijo nada. Así que yo le paso a Reinaldo Escobar. Adelante, Reinaldo.
Bueno, yo sé que esto es llover sobre mojado, porque sé que ustedes ya han hablado bastante de las preclaras orientaciones que dijo la ministra alrededor de los disfrazados de mendigos. Pero bueno, yo lo que me pregunto es lo siguiente. Mire, allí, ante todo, debo decir, a mí no me gusta propalar rumores, y mucho menos en este espacio, pero sé que ya hay un rumor de que hay varios diputados que están pidiendo la renuncia. Y eso es un detalle que hay que darle continuidad a eso, hay que seguir esa idea, porque es posible que sea verdad y que estos diputados, si es verdad que están pidiendo la renuncia, puede ser uno, porque no les gustó que destituyeran a la Feitó, u otro porque les da vergüenza no haber salido como tenían que salir representantes del pueblo ante las barbaridades que dijo esta señora. Pero bueno, lo dejo allí en pausa para que los que quieran investigar, que investiguen. Ahora, hay algunos detalles. Cuando los diputados que están allí en la comisión que se dedica a los temas económicos, tiene 35 miembros y se reúne cada vez que esté en vísperas de una asamblea, de una sesión parlamentaria, las comisiones se reúnen para masticar un poco los temas y ya dárselos para la mayor digestión a los diputados, que nada más que tengan que levantar la mano después cuando se les ofrezca la oportunidad. Y en esta comisión de 35 personas, no sé si estaban todos, pero sé que la comisión tiene 35 personas, oyeron con complacencia lo que decía la ministra por una razón muy especial. La ministra estaba en jerarquía por encima de los diputados que están allí. Y como los diputados van ahí a escuchar a una ministra que le va a dar la papilla de lo que tienen que escuchar, ellos sobreentienden que todo lo que está diciendo esa compañera, esa señora, viene aprobado por la máxima instancia. Y esa es la razón por la cual el hecho de que el diputado sospecha que lo que viene a decir el ministro está aprobado en la máxima instancia es lo que da a pie a pensar que ninguno se atreve a salirle al paso, como se dice, salirle al paso a la ministra, decirle, compañera ministra, eso no es así como usted dice. Vaya, hacer que un diputado en una comisión le riposte desde su sillita de abajo a la sillita de arriba que eso que está diciendo ella no está bien o que no está bien planteado, eso es totalmente inédito. Eso no pasa. Ah, lo que sí pasa es que los que están en la parte de arriba de la mesa pueden decirle a los que están abajo en la comisión, no, usted está equivocado, eso no es así, ese planteamiento es incorrecto. Pero al revés, eso no ocurre. Y no solamente eso, sino que la ministra afectó, cuando se ha expresado de esa manera, a mi juicio, como yo lo veo, quiso ser más dura que Duralín, es decir, más militante que más militante, y adopta una postura de severidad ante el asunto este de los mendigos, que yo digo se quiere poner más fuerte, ¿no? No, cualquier conducta complaciente, cualquier conducta débil, de que algún ministro se para ahí y diga algo así como que, bueno, esto es cuestión, no podemos perseguir a los mendigos, tenemos que buscar una solución a ese problema. Ese ministro es más probable que se busque un problema que, en la lógica de cómo piensan los ministros, que el problema que se puede buscar un ministro porque diga que esos tipos son unos actores disfrazados de mendigos. Así que esas son cosas que hay que analizar. Yo pienso que Díaz-Canel se demoró 24 horas porque, o casi 24 horas, porque fue el tiempo que transcurrió para que en las redes sociales las personas se manifestaran de una manera iracunda, indignada, diciendo que cómo es posible que un ministro diga una cosa como esta. Y la olla se puso caliente y él dijo, no podemos estar de espaldas a lo que dicen las redes sociales. Hay algunas personas que juegan a la cuestión de la teoría de la conspiración y dicen que todo esto es un paripé, que todo esto estaba pensado, que todo esto es una cuestión para que Díaz-Canel aparezca como el Robin Hood bueno que defiende al pueblo. Yo no comparto ese criterio. Yo creo que esto se le salió de las manos. Por ejemplo, cuando el trifazo de Texas, las redes sociales se tiraron mucho más duro que ahora. Pero, sin embargo, no destituyeron al ministro de Comunicaciones, no destituyeron a la jerarquía de Texas. ¿Por qué? Barún, como se dice en inglés, pachimú, como se dice en ruso, pues sencillamente porque los asuntos del tarifazo están muy íntimamente relacionados con los intereses de las personas que están en la cúpula gobernante. En tanto que el tema de los mendigantes, de los pobres que están pidiendo dinero en la calle, es algo que a ellos no les da ni frío ni calor, y se dieron cuenta que el exabrupto en las redes sociales podía tener otras consecuencias.
Sumamente interesante tu análisis.
Vamos como a pasar. Dice, perdóname, sí, Reinaldo, y acá recoge la nota de 14 y medio, hasta Joana Tablada, sí, sí, que es la subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos del MINRECT, también se mostró indignada.
Porque, parafraseando, la orden estuvo dada. Díaz-Canel dio la orden. Hay que acabar con la Feitó y hay que limpiar la cara de todo esto. Porque,
eso es como dicen en un juego, la ola.
Exacto. Había que limpiar la cara porque fue muy duro lo que dijo esta señora y cayó muy mal. Y entonces, lo que yo saco como conclusión, y ya le paso a Leopoldo, saco como conclusión es que las protestas sí funcionan. La protesta sí funciona.
Muy bien. Leopoldo.
Sí, mira, yo estoy de acuerdo en parte con Reinaldo. Yo no creo tampoco en teorías conspirativas y eso. No creo que se estuviera preparado. Creo que a la ministra se le fue de las manos lo que dijo. A lo mejor es una característica de su personalidad, mostrarse dura. en las reuniones Jesús Silva Guzmán como ministra, ¿no? No un espacio tan, digamos, nacional como ese, porque se iba a ver a través de la televisión, a través de los medios, etcétera. Se le fue, las palabras, no era quizás, obviamente no estaba planeado, no creo que estuviera planificado, pero lo que sí creo que hicieron fue aprovechar el momento o aquella máxima de la revolución, de convertir al revés en victoria y todo eso, y aprovecharon en ese momento el error de la ministra, o como quieran llamarle, y presentar a Díaz-Canel como el Robin Hood del pueblo. El hombre viene, nuestro presidente nos defiende. O sea, de alguna manera aprovecharon lo malo que ocurrió para sacarle la mejor tajada, que era esa, presentar a Díaz-Canel como un mandatario preocupado por los sectores más vulnerables de la población, etc. Pero no quiero dejar de mencionar el tema también de la que ustedes lo mencionaron, por supuesto, el tema de la respuesta en las redes sociales. Y yo creo que eso sí es lo más importante. Uh-huh. Pasó con el tarifazo, quizás a una magnitud mayor que esta, pero vuelve a ocurrir ahora por este tipo de insulto contra la población, porque eso es un insulto contra el pueblo cubano, en un momento en que la situación, la pobreza del cubano es galopante. Y la reacción ha sido, yo he visto a todo el mundo, artistas cubanos conocidos, humoristas, todo el mundo ha sacado lo suyo en redes sociales, los memes llueven por todas partes, y esa reacción en masa es a la que yo pienso que más teme el gobierno cubano y a la que más teme la dictadura en sentido general. Si me permiten muy brevemente, uh-huh, ese tema de la pobreza en Cuba es tan, tan preocupante, uno aquí desde el exterior lo mira y no puede menos que condolerse. El informe que acaba de presentar, el séptimo informe sobre el Estado de Derechos Sociales en Cuba, que acaba de presentar el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, sitúa la pobreza extrema de la familia cubana en el 89%. Señores, esto significa que 7 de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer por la falta de dinero o alimento. Ese informe es demoledor y representa un 13% de aumento de la pobreza con respecto al informe anterior de 2022. Esto realmente es dramático, dramático. No quiero decir otra cosa porque cualquier otra cosa que diga va a sonar demasiado trágico.
Es dramático y doloroso, muy doloroso, de verdad que sí.
Seguimos. Vamos. Bueno, en sesiones de las comisiones de la Asamblea Nacional, el régimen cubano volvió a depositar sus esperanzas económicas en el turismo, pese a las múltiples señales de colapso estructural que afectan al sector. Así se pronunció el primer ministro Marrero Cruz al comparecer el martes, cuando afirmó, y cito, «un turismo próspero genera ingreso, empleo y aporta a la diversificación de la economía», recogió el portal Cuba Debate. La narrativa oficial, sin embargo, contrasta con la realidad expuesta durante la propia jornada de debates. Aeropuertos en mal estado, productores desmotivados, deudas impagadas, una industria alimentaria incapaz de abastecer las necesidades mínimas de las visitas. Nada, el ministro de Turismo incluso reconoció que el sector vive su peor momento desde 2001.
Sí, señor. Reinaldo Escobar.
Sí. A mí siempre me da, no voy a decir que me da gracia, porque estas cosas no dan gracia, pero me da cierta picazón cuando yo escucho que desde los puestos de mando del poder en Cuba hacen algún tipo de conclusión, yo diría de frase filosófica, que todo está claro para todo el mundo cuando dicen aquí lo que hace falta es producir, o cuando dicen tenemos que colocar el turismo a la cabeza de nuestra economía, o cuando me acuerdo en todos los años el señor Machado Ventura, antes de comenzar la zafra, siempre decía una frase que decía, esta zafra tiene que ser superior a la anterior. Y luego al final, cada zafra era inferior a la anterior. Pero nunca salieron a rectificar sus palabras. Es decir, esta idea, un poco como la el concepto mágico de los hombres primitivos que pintaban que la flecha le daba al mamut para poderlo cazar después, es la idea que tienen estos señores de que cuando ellos pronuncian la palabra, eso va a ocurrir. Creo que están leyendo demasiado sobre física cuántica y están equivocados en los resultados de la realidad. No es posible, sencillamente no es posible, elevar los niveles de presencia de turismo en Cuba si ese turismo no es apetecible para los turistas. Y eso es de una fragilidad tremenda. Cualquier persona que entra, con, por ejemplo, ahora hay una costumbre que es que cuando una persona va a comprar algo o va a disfrutar de un servicio, primero va a internet, a ver los comentarios. Eso pasa con el booking, con esas cosas de hospedaje. Y es muy típico que las decisiones de dónde voy a pasar las vacaciones, las personas la toman después que entran a las páginas de que tienen la información y escuchan los comentarios. Y cuando un individuo de cualquier parte del mundo, Canadá, Italia, de Reino Unido, dice, vamos a ir al Caribe, ¿qué es lo que hay en el Caribe? No hay una isla que se llama Cuba, si ni sabe que hay socialismo, ni sabe que hay una dictadura. Pero entra ahí a buscar en los comentarios y se encuentra con que dicen que el servicio es malísimo, que se fue la electricidad, que no había agua en el baño, que la alimentación era deficiente, que no había esto y no había lo otro. Entonces el tipo hace así, mira para el otro lado y dice, me voy para República Dominicana. Y eso sencillamente no se resuelve con una decisión voluntarista que diga, vamos a resolver este problema, vamos a incrementar el turismo. No, la cantidad de cosas que hay que arreglar para que los turistas empiecen a volver a interesarse en Cuba es tan grande y tan a largo plazo que no es un asunto que se resuelve ni siquiera en 5 años.
Así mismo funciona el turismo, así mismo. Leopoldo.
No creo que haya mucho más que decir, pero la realidad es esa. No puede funcionar el turismo porque no existe una infraestructura en el país creada justamente para fomentar ese turismo. Y en las condiciones actuales de miseria extrema y de falta de recursos, Cuba no puede competir, ningún centro turístico de Cuba puede competir con los polos turísticos que lo rodean en el Caribe, ya sea, no sé, Cancún en México, República Dominicana, la famosa Punta Cana, donde tantos cubanos del exilio van a pasar sus vacaciones. O sea, de ninguna manera el turismo cubano puede prosperar con esos competidores y con la falta de recursos a la que aludía Reinaldo, que es una falla estructural, no tiene remedio.
No, y además, yo siempre apunto, el turista que va a Cuba no quiere quedarse encerrado en un hotel todo incluido durante una semana. El turista que va a Cuba quiere conocer la ciudad, quiere ir a Varadero, caminar por Varadero, por Matanzas, sobre todo por La Habana, por El Vedado, Miramar, quiere conocer La Habana. No se queda encerrado en un hotel, por lo menos no, es lo que uno conoce un poco del turismo. Vamos.
Un turismo apagado.
Esta noticia yo diría que es la que más incide en el interés que pueda poner un extranjero para ir a Cuba.
Intensa jornada de apagones el martes, superando 2.000 megawatts de déficit de generación eléctrica. Dice que según las autoridades fue de 2020, a las 10 de la noche, fuera del horario de máxima demanda. La cifra indica que más de la mitad del país, 55%, estuvo apagado. Para el miércoles, 1.850 megawatts.
Yo te digo con honestidad, cuando tú ves 2.020 megawatts de déficit, yo creo que es mucho más del 55% del país apagado. Me encanta lo que dice, lo que puso debajo de la Unión Eléctrica, una de las que leyó la nota, Noemí Díaz, que por cierto parece que vive en Cuba, y dijo, finalmente lo lograron, más de 2.000 de déficit, vaya que sí avanzamos. Uh-huh. Reinaldo Escobar.
Sí, esto de superar los déficits, a veces las personas que hacen los títulos en los medios oficiales tienen vicios de construcción de frases que son tremendos, ¿no? Yo recuerdo en los años 90, a alguien se le ocurrió decir algo así como que se ha estabilizado tal situación o ha disminuido el problema tal, pero vaya, este asunto, cuando tú lees en un lugar se superan los 200 megawatts de déficit, cualquier persona que lee el titular y que no lo lee como hay que leer, que no lo entiende, le parece que la cosa está bien, porque se superan los 200 megawatts de déficit. Vaya, es bastante macarrónico, es como si estuvieran hablándole a analfabetos. Y claro que hay un analfabetismo informativo y un analfabetismo político en el país, instaurado por años de publicidad y de propaganda castrista. Yo no creo realmente que hay mucho pesimismo en esto. Hay personas que están apuntando a que el país podrá apagarse para siempre en cualquier momento. Eso realmente es una amenaza. Yo, como que vivo en Cuba, pues me cuesta trabajo creer que eso pueda ocurrir. Pero me cuesta trabajo creer el pronóstico apocalíptico de que estemos a punto de que el país se apaga de una vez y para siempre. Y eso, una vez que el CEN, el Sistema Eléctrico Nacional, se desconecta, puede desconectarse de forma irreversible, porque no hay combustible para echar a andar la planta que echa a andar la otra, que mueve el chiquichiqui para esa cosa. Bueno, pues eso puede ocurrir. Y no es que vaya a ocurrir. Voy a volver al comentario que hizo José Luis al principio, cuando decía un turismo apagado, ¿no? Es decir, no es que yo crea que vaya a ocurrir, no es mucho menos que yo quiero que vaya a ocurrir. Es que la amenaza de que pueda ocurrir es más que suficiente para desalentarlo a cualquiera.
No digo yo así mismo. Contigo, Leopoldo.
Bueno, si el país no se apaga definitivamente, yo lo que sí creo es que se va a ir apagando cada vez por periodos más largos, si la situación se mantiene. No se trata solamente del déficit de combustible, estamos hablando de un daño estructural debido a los años de explotación con reparaciones deficientes, con la falta de repuesto, como cualquiera que sea el problema fundamental en este caso. No solamente el país no logra superar los déficits de generación de energía, aunque cada vez estos se agravan más. Muy simpático, además, el comentario de Reinaldo con el titular, porque realmente el titular es espantoso. O sea, si se supera el déficit, es como te están presionando como si fuera un logro. Y realmente es lo peor que le puede ocurrir. No sé si eso es intencional. Si es intencional, es toda una broma macabra, ¿no? Y si se le fue al periodista que tituló, pues la verdad que decir. Nada, pienso a veces en los elevadores de Reinaldo, por ejemplo, en la gente que tiene que atender a un enfermo en estado de gravedad en la casa, a la gente que no tiene posibilidad incluso de trabajar, porque me imagino que cierran, en mi época cerraban los centros de trabajo cuando yo trabajaba en Cuba. Así que si esa situación que ya es grave se agrava aún más, el panorama es sombrío, más oscuro que el apagón.
Sí, sí. El gobierno cubano dice que todos estos déficits son, bueno, por rotura número uno, no pueden encender los grupos electrógenos porque no tienen combustible, no tienen petróleo. Yo creo que los parques solares los están instalando, los han instalado con mucho bombo y platillo, pero muchos expertos han dicho que los parques solares no va a resolver el problema. Esos son generaciones eléctricas que se producen de apoyo a las principales centrales termoeléctricas, claro, en cualquier lugar del mundo. Eso no resuelve todo el problema.
La 5 del Mariel, la 5 de Nuevita, la Guitera, todo está desconectado.
Sin petróleo para los grupos electrógenos y con los pocos wattajes que produce los campos solares. Y el campo solar depende mucho también de cómo viene el día, si es nublado, si no
es
nublado.
Pero eso no es solución.
Las baterías para guardar la corriente que a veces no las tienen, es horrible.
Bueno, hasta aquí. Gracias, Reinaldo Escobar, también a Leopoldo Luis y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.